Aragón Radio Podcast. Diario Económico. Ana Cabero.
En unas jornadas que han comenzado hoy en León, organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la gerente del organismo, Patricia Alonso, ha comentado: la ciberseguridad es vital ahora más que nunca. El cibercrimen ha alcanzado niveles inéditos. 90 millones de ataques anuales cuestan 10 billones y medio de euros. Una cifra muy superior a los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 millones de 2021. Así que, Ana, para analizar la importancia de la ciberseguridad en los negocios, para también conocer el amplio futuro laboral que ofrece esta materia, tenemos con nosotros en el estudio a Ismael Barceló, jefe del Grupo de Delitos de Fraudes Tecnológicos de Policía Nacional. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Félix Gil, gerente de Tecnara, que es el clúster aragonés de las empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, empezábamos, mientras preparábamos el programa, y ahora al hablar antes de entrar, que yo tengo un muy buen amigo informático que dice: cada uno en nuestra casa cerramos con llave la puerta para que no entre quien no queremos. Cuando hablamos del mundo virtual, a veces no somos tan conscientes, ¿no?, de la importancia de la seguridad, de cerrar puertas para dificultar la entrada de los malotes. ¿Por qué nos cuesta tanto? Os hago la pregunta a los dos.
Pues no sé, la verdad que me habéis hecho un poco spoiler de lo que yo venía pensando. Digo, es que, claro, ¿qué le puedo decir a la gente para hacerle sentir la necesidad de invertir en seguridad, ciberseguridad? Y es que, evidentemente, si no dejamos las ventanas de nuestra casa abiertas, si no dejamos la puerta cerrada, si dejamos la puerta cerrada con llave, ¿por qué motivo descuidamos nuestros accesos a Internet, los datos más personales que tenemos, que poseemos, y el acceso, por ende, a casi todo nuestro capital económico?
Sin duda es un gran símil, y además teniendo en cuenta que hoy día la tecnología, si apagamos la luz, pues se apaga la casa y no podemos hacer nada, ¿no? Hoy día la tecnología, los datos, los servidores, los ordenadores, si los apagamos porque alguien nos los secuestra o no nos deja acceder a ellos, la empresa se para, es decir, se para toda actividad económica. Por lo tanto, es cierto que tenemos que mentalizar, sensibilizar y formar tanto a los empresarios como a todos los trabajadores, que tenemos que invertir mucho más en protegernos y en securizar nuestros datos, nuestras aplicaciones, nuestros móviles y nuestros elementos tecnológicos.
Claro, porque tenemos esa sensación de si mi empresa tampoco es tan importante, pero los malotes en el fondo les interesa todo, ¿no? Porque de todo se puede sacar negocio.
Pues sinceramente, claro, nuestra empresa puede no ser muy importante, pero si en un pago de factura se nos va ahí casi todo el capital que tenemos disponible para hacer frente o para pasar el mes o para poder adquirir material para seguir con la producción, entonces ya pasamos a ser cualquier ataque, por pequeño que sea, en virtud de las cantidades de dinero que maneje la empresa, puede llevar la empresa casi a la quiebra.
Sin duda, cualquier empresa que sea secuestrada le van a pedir una cantidad de dinero alta, ¿no?, en función del tamaño de la empresa y tal, porque además es muy fácil para los malos enviar uno o 10.000 correos o 100.000 a 100.000 personas de 100.000 empresas, les cuesta cero, por lo tanto van a ir a
y alguna 100.000. Cae seguro, ¿no?
Y alguna cae seguro, efectivamente.
Y hablamos que eso, que es una inversión, no un gasto. ¿Cuánto hay que invertir como mínimo para tener una buena seguridad cibernética?
Bueno, eso no,
depende,
no, soy, ¿no? No soy capaz de decirlo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo hablaría que hay varios tipos de inversión, ¿no? Es decir, hay una inversión en hardware, es decir, necesitamos ciertos elementos tecnológicos, elementos electrónicos, como firewalls, como seguridad perimetral, que se llama, para que seamos capaces de controlar los tráficos de red y que no suframos ataques, de fuerza bruta y tal, ¿no? Hay cierta seguridad de software que tenemos que implantar, ciertos softwares, para controlar y para supervisar cómo está funcionando nuestro entorno. Pero sobre todo, yo animaría a todas las empresas a invertir en las personas. Es decir, el mayor, si me permiten, la mayor y más fácil puerta de entrada que tienen, como tú has dicho, los malotes a nuestras empresas, son las personas que trabajamos en ellas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar puertas o ventanas abiertas si no tenemos cuidado con nuestras contraseñas, si no ponemos contraseñas seguras, si no las cambiamos cuando se nos dice. Y eso, tengamos en cuenta, o si clicamos en correos electrónicos donde por ver un vídeo, por ver no sé qué, pues todo eso son puertas que si se abren va a ser muy difícil cerrarlas. Por lo tanto, yo siempre invito a todos los empresarios, a todas las empresas, a invertir en formar, en sensibilizar a todos los trabajadores en cómo utilizar las herramientas tecnológicas que hoy día necesitamos para hacer nuestro trabajo.
Una formación que debería ser constante, hemos dicho, porque claro, esto no para de evolucionar, ¿no?
Sí, no para de evolucionar y además no puedo estar más de acuerdo en esa inversión en el material humano, ¿no?, del que dispone la empresa. A ver, lo que sí que hay que decir que esta delincuencia, por muy cibernética que sea, muy telemática, muy moderna y tal, a ver, muchos de los fundamentos se basan en la delincuencia tradicional de toda la vida, llevados al campo de la ciberdelincuencia más moderno, de la tecnología. A ver, muchas veces simplemente se reducen a engaños. A nosotros que somos españoles pensamos que somos el país de la picaresca, pues hay otros que son más pícaros todavía que nosotros y son capaces de engañarnos haciéndose pasar por nuestros hijos, por nuestros jefes, por un empleado, por un cliente que en un momento dado necesita que le hagamos un favor, que al final se traduce en una disposición económica. Y los empleados de las empresas tienen que estar muy al tanto de no dejarse, de tener mucho cuidado con lo que hacen con los ordenadores y con los sistemas informáticos de la empresa.
Claro, porque decíamos que el ordenador del trabajo, el teléfono del trabajo, es del trabajo y habría que intentar que solamente fuera para eso, ¿no? Porque es verdad que así cerramos también más puertas, no hay un uso personal.
Sin duda, es como dices, pero es difícil, ¿no? Porque al final, precisamente, lo que ha traído pues el móvil, lo que ha traído el portátil, es que podemos trabajar desde cualquier sitio, por lo tanto, pues lo utilizamos en momentos de ocio para hacer trabajo y, lógicamente, pues también lo utilizamos en momentos de trabajo para ciertas cosas que sean de ocio personales, ¿no? Pero, como decía, apuntaba muy bien Ismael, estaba explicando pues lo que comúnmente llamamos como el timo del CEO, ¿no? Que es decir, que alguien recibe un correo siendo pues el director de la oficina o el director de la empresa, diciéndole a alguien que haga una acción. En un caso concreto, si es a un financiero, pues que haga una transferencia a una cuenta, ¿no? Que no puede hablar y que le manda transferencia. El otro día estaba en el foro de la excelencia, del IAF, uh-huh. Y les conté al público cómo hoy día el timo del CEO, que antes se hacía por correo, pues ahora con inteligencia artificial generativa, cualquier chaval y chavala de la ESO es capaz de hacerlo simplemente utilizando ChatGPT, porque te lo hace todo. Te dice qué pasos hay que dar, cómo se hace todo, te hace todo el código que hay que hacer y además hice un ejemplo con
y utilizará casi el mismo lenguaje que el CEO.
Total, con un avatar y con 2 minutos de vídeo y hice un vídeo simulando ese timo del CEO, ¿no? Y es impresionante los resultados.
Entonces, ¿qué hay que decirle a la gente, sobre todo, para que nos vayamos aquí con una o dos ideas básicas? ¿Qué nos tendría que llamar la atención, por ejemplo, de un correo o de un WhatsApp? Para decir, esto...
Yo creo que deberíamos un poco de volver a lo tradicional, a comunicarnos las personas, ¿no? Por ejemplo, si nuestro hijo se va de viaje, a ver, hijo mío, ¿con quién te vas? Si me vas a llamar, ¿desde qué teléfono me vas a llamar? Porque hoy en día no nos podemos fiar de quién nos llama, de quién nos escribe, de quién es el... Estamos jugando con dos barajas. Una es la baraja con la que jugamos las personas normales de toda la vida, que trabajan, pagan sus impuestos y tal, y otra es la baraja con la que juegan los delincuentes. Entonces, nos creemos que todo es real, que todo es verdad, que hay una organización, un funcionamiento institucional que nos asegura que el titular de un correo electrónico es esa persona, y esto hay que tener presente que no es así. Entonces, la comunicación personal, el llamar por teléfono, cuando recibimos un número de cuenta cambiado de una empresa que nos dice, por favor, no me pagues aquí, págame ahora, a partir de ahora, en esta... ¿Qué nos cuesta llamar, volver?
Y confirmar siempre.
Ese contacto personal con las otras empresas.
La fuente de confianza. O sea, lo primero que hay que tener claro es que si alguien te manda desde un número de teléfono o un correo que no conoces, es mejor no hacerle ni caso.
Ni siquiera abrirlo, ¿no?
Ni siquiera abrirlo. Y si es algo importante, ya te volverán a contactar de una manera más intensa, ¿no? Entonces, los correos electrónicos hay que comprobar muy bien de quién son. Es decir, no simplemente por creer que pone el nombre de Félix Gil Gil en este caso es de Félix Gil. Hay que comprobar la dirección de correo electrónico. Y cualquier elemento que te haga hacer algo que no es, como decía, normal, ni abrirlo ni tenerlo en cuenta. Y ahí
hablábamos, por ejemplo, de la formación para los directivos, para los trabajadores, es muy importante y también actualizarla. Y decíamos, esto también es un, me parece muy feo decir la palabra nicho de mercado, pero realmente es verdad que la ciberseguridad puede generar muchos empleos en el futuro. Félix.
No, está generando ya, sin duda, y vendrán muchísimos más, ¿no? Excepto que este tipo de puestos cada día son más demandados porque cada vez utilizamos más tecnología, por lo tanto necesitamos securizar más elementos, por lo tanto hay una demanda importante en todas las empresas y en todas las empresas de tecnología y en todas las empresas tradicionales o de industria o de servicios por tener personas formadas en ciberseguridad. De hecho, pues hace mucho pues se creó ese puesto del CISO, el Chief Information Officer, Security Officer, que lo que hace es representar dentro de cada una de las empresas alguien que es responsable de la seguridad de la información.
Y ahí es importante también a las pequeñas empresas, que es el mayor territorio, también esa asesoría, ¿no? Igual que tenemos un gestor para hacer las nóminas, que las empresas, las pequeñas empresas, también tengan conciencia de que deberían tener un asesor para hacer además esos protocolos, ¿no? Que sería como lo básico, un protocolo de seguridad, igual que se tiene para la seguridad laboral, ¿no? En el fondo, para esto también.
Es que considero que es imprescindible en los tiempos que corren implementar este tipo de servicios en el funcionamiento normal de cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de empresa que además, hoy más que nunca, se depende de la salida que tenga esa empresa al Internet, al mundo tecnológico, al mundo digital.
Totalmente de acuerdo, sí. Y además esto también está protocolarizado y hay metodologías para ello. Nosotros desde Integra, la consultora que dirijo, Integra Tecnología, estamos certificados en la ISO 27001, que es la normativa ISO que pone metodología para la gestión de la seguridad de la información desde el año 2008-2009, y ahora estamos pasando la auditoría del Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también hay metodologías que se ponen en las empresas precisamente para ayudar a la empresa a tener procesos, métodos que de alguna manera sistematicen la seguridad.
El kit digital, por ejemplo, ha podido servir mucho para esto, para que las empresas se conciencien, ¿o no?
Sí, yo creo que ha sido una buena manera de llegar a, porque había ciertas partidas dedicadas a seguridad, para dotar a las empresas que a lo mejor no eran conscientes de ciertas licencias alrededor de la seguridad.
Y una duda, Ismael, ¿los malotes tienen preferencia por algún sector en concreto? ¿Hay algunos sectores que se ven más afectados o algún tamaño de empresa o...?
Yo creo que no, sino que sus ataques son masivos e indiscriminados, y aquellos que toman menos medidas son los que son más susceptibles de sufrir las consecuencias. Eso es así. Entonces, porque nosotros lo vemos, por suerte no hay muchos ataques ransomware de secuestro de los datos de las empresas que les causan grandes daños, pero sí que vemos muchos ataques tipo CEO, tipo BEC, de lo que se llama el man in the middle, la interposición de los malos entre las conversaciones de correo electrónico de las dos partes de las empresas, y entonces lo que se produce es una sustitución de la factura original por una falsificada completamente igual, en la que se modifica el número de cuenta de tal manera que la empresa que va a hacer el pago lo hace directamente a la cuenta de los malos, y esto es muy común y en todos los sectores.
Con lo cual, una clave, al final, la comunicación humana es básica. Hablábamos de inteligencia artificial. Es verdad que la tecnología nos aporta mucho, pero al final mirarnos a los ojos y llamar, si tenemos el teléfono del que se supone que nos ha mandado algo, sería como una segunda manera de, ¿no? De una,
claro,
segunda,
por eso,
línea de seguridad.
En todos los aspectos, cada vez más tenemos lo que se llama el doble factor de autenticación, ¿no? Cualquiera de nosotros hoy día, cuando está entrando en la web del banco o en ciertas cosas, se nos manda un SMS como comprobante de seguridad, ¿no? Bueno, pues ese tipo de comprobaciones cada vez se está más extendiendo más en la industria, precisamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Ese doble chequeo, ese doble factor de verificación, para saber que lo que se nos ha ordenado o mandado enviado, pues es lícito y es lógico.
Una duda, por ejemplo, el mundo de la wifi, de las wifis públicas, ¿eso mejor no?
Peligro total absoluto. Sí, se puede, siempre que se pueda evitar. Si no se puede evitar, tener mucho ojo con esas wifis que de denominación similar, que nos pueden pensamos que estamos conectándonos a un sitio que ya conocemos con anterioridad, que incluso es de confianza, y sin embargo estamos conectándonos a otro, a otra red completamente distinta, manejada por los criminales, que van a tener acceso a todos los datos que nosotros introduzcamos ahí, incluidas nuestras contraseñas, nuestras claves y nuestro...
¿Y el mundo este de la geolocalización, que a mí no me gusta nada, también para lo justo, o no pasa nada con la geolocalización?
Bueno, pasa y no pasa. Todo aquello que sea que un sistema externo acceda a tus datos, ¿de acuerdo? Y a tu móvil o a tu portátil, pues puede tener un componente o una posibilidad de hackeo. Es así. Entonces, no es la geolocalización, no son las wifis. Es ese conjunto de servicios que en un momento dado pues accedemos a ellos sin control y sin verificar de manera adecuada, y bueno, pues si entran a nuestro ordenador y les hemos concedido ciertos permisos, pues lógicamente, pues como muy bien explicaba Ismael, pueden acceder a todos nuestros datos.
Entonces, por dos mensajes dejaríamos: uno, que aquí hay negocio de futuro, entiendo, o sea, que la gente que no sepa qué estudiar, no sé si en la universidad o la formación profesional, pero que se interese en esto, ¿no?
Porque... Sin duda. Va a haber mucho negocio, va a haber muchas posibilidades de trabajo para mucha gente en este campo.
¿Y que por dónde debería ir? ¿Que tendrían que estudiar ingeniería informática o
hay que saber para ser...? Hay distintos niveles, hay desde grados de FP, medio y superior, que tocan temas de alrededor de la seguridad, y lógicamente pues están las ingenierías, y luego ya hay cursos muy especialistas de másteres o cursos de posgrado focalizados en seguridad y ciberseguridad.
¿Y si alguien detecta algo, qué hace? ¿Tiene que llamar a la policía? ¿Cómo se hace esto? ¿Hay una web?
Nosotros siempre tenemos el teléfono... Siempre estamos disponibles.
¿A 091 o a dónde se
llama? Si llaman a 091, enseguida nos van a pasar con nosotros o con el grupo adecuado para atender el requerimiento. Y nosotros, pues a ver, difundir que obtener información acerca de seguridad para las empresas es gratis. Es gratis, es gratuito. Hay diversos sitios a los que uno se puede dirigir. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, por ejemplo, el INCIBE, dan soporte. Hay páginas gratuitas y públicas como No More Ransomware, por ejemplo, donde hay herramientas para descifrado de virus y consejos de prevención, que es muy asequible.
La policía, y el sentido común, ¿no? También
sí,
un poco.
Es que todas las entidades públicas deberían de hacer un pequeño esfuerzo más añadido y publicitar todas estas cosas. Por ejemplo, Policía Nacional, pues ya es el tercer año que se ha celebrado el Cyber Wall, que es un congreso de seguridad digital y ciberseguridad que se celebra en la Escuela Nacional de Policía, organizado directamente por el Cuerpo Nacional de Policía a través de la División de Formación, y es un verdadero escaparate público de empresas, no sé si lo conoces,
pues
sobre empresas de seguridad.
Nos dirás la fecha y nos la apuntamos para el siguiente programa, porque ya nos hemos pasado de los 3 minutos, pero bueno, mañana no nos vemos porque hay fútbol, ¿no? En principio.
Sí, en principio sí, ¿no?
bueno,
hola, Torres.
Dios mediante.
Hola, Torres. Hace mucho mejor tiempo que
no hay previsión de fuertes rachas de viento, y estaba pensando que esto es una buena manera de evitar que te metan un gol por utilizar un símil deportivo.
Me encanta.
En este caso, así que nos vamos a quedar con eso, y sobre todo pensando en basado en hechos reales, que yo estuve a punto de liarla con el banco de casi todos los aragoneses, pero tuve suerte y me puse en contacto con ellos y evitaron que me metieran un gol. Así que eso, bien, que la gente se ponga alerta.
Muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos el miércoles.
Aragón Radio Podcast.